Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la Luz. Quien les habla, Silvia Calderón y
Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gusto. Comenzamos con las aleyas 24 y 25 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
Aunque tengan paciencia, el fuego será su morada. Y aunque pidan gracia, no se les concederá. Les hemos asignado compañeros que han engalanado su estado actual y su estado futuro. Se ha cumplido en ellos la sentencia que también alcanzó a otras comunidades de genios y de mortales que les precedieron. Han perdido.
Como recordarán, en el programa anterior dijimos que antes de ser arrojados al fuego del infierno, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos presenciarán los diversos órganos de su propio cuerpo, dando testimonio del mal que habían hecho en el mundo, para sellar la argumentación en contra de ellos. Las aleyas que ahora te recitamos significa que ni la paciencia ni el llanto serán de ninguna utilidad para los incrédulos en el infierno, ya que el arrepentimiento está fuera de discusión y debería haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal. En otras palabras, aquellos que murieron en estado de incredulidad al negar a Dios, atribuirle compañeros o rechazar los mensajes de los profetas para convertirse en ateos, politeístas y rechazadores de la verdad, tendrán el infierno como su morada permanente. De hecho, su arrepentimiento no es sincero y es el resultado de probar el castigo divino, lo que significa que no hay salida para ellos del infierno, debido a su intransigencia en desperdiciar las oportunidades y años de alivio para arrepentirse, reformarse y rectificar sus errores que el Señor Todo Misericordioso les había dado en el mundo. La siguiente ley se refiere a la elección de compañeros descarriados que uno hace en la vida y finalmente sufre las consecuencias. Por naturaleza, los seres humanos se inclinan por el bien y la belleza, pero cuando la elección es errónea, los seductores aprovechan para engañar y hacer que los actos viciosos parezcan justos y justificados, como consecuencia de lo cual la reflexión sobre el camino de la verdad y el arrepentimiento de incredulidad y fechorías se pospone. Por ejemplo, se suponía que el corazón debería abrazar a los ángeles en lugar de que los demonios lo frecuentaran. En consecuencia, los compañeros de entre los elementos malvados y diabólicos son asignados como sus amigos, quienes adoptan una mentalidad tan completa que todas las acciones viciosas les parecen justas. Como resultado, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos que siguen a Satanás y sus vanos deseos serán perdedores, como las naciones pecadoras e incrédulas del pasado, ya sea de la raza humana o de la especie de genios, para quienes el castigo divino estaba justificado. En otras palabras, aquellos que han perdido la vida no cosecharán más que arrepentimiento y pena.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, mientras estemos vivos, tenemos muchas oportunidades para arrepentirnos, reformarnos y rectificar nuestras creencias equivocadas, ya que después de la muerte y la resurrección no hay posibilidad de arrepentimiento. Segundo, debemos ser sabios al seleccionar amigos y compañeros porque nos afectan e influyen en nuestra mente y corazón. Tercero, cualquiera que alabe los actos malvados y los haga parecer justos es, de hecho, un enemigo abierto. Y cuarto, aquellos que son ateos, politeístas y negadores del mensaje de los profetas son, de hecho, los miserables perdedores en el más allá.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, binna bil hadi labbi, man yad'uka binkisar, Rabbana tub alayna, wa'fu amma janayna, bil Mustafa hadayna, sallimna min kulli 'ar. واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
Los infieles dicen: no hagáis caso de este Corán, parlotead cuando lo lean, quizás así os salgáis con la vuestra. A los infieles les haremos gustar, sí, un severo castigo y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus peores obras. Esa es la retribución de los enemigos de Alá, el fuego en el que tendrán la morada de la eternidad, como retribución de haber negado nuestros signos.
La propaganda contra la religión ha existido en todo momento. Aquellos cuyas palabras no son razonables impiden que las personas escuchen las palabras lógicas expresadas por las personas virtuosas. Estas aleyas se refieren a algunas de las malas acciones de los árabes paganos de la Meca en el momento de la recitación del Sagrado Corán por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Se narra que los jefes árabes paganos, al no haber entendido la lógica del Sagrado Corán o componer cualquier verso que se asemeje a una inigualable elocuencia, temían que personas de diferentes regiones vinieran a la Meca y creyeran en la invitación del profeta al Islam. Así recurrieron a tácticas traviesas para distraer a la audiencia del profeta y evitar que escucharan la sabiduría eterna del Sagrado Corán, cantando en voz alta, pronunciando palabras vanas, silbando y aplaudiendo. Estas mismas prácticas persisten hoy en varias formas. Los enemigos de la verdad no quieren que la gente tome conciencia del mensaje esclarecedor del Sagrado Corán y de la racionalidad de las enseñanzas de la Inmaculada Casa del Profeta. Sus agentes se entregan al mal uso de los medios de comunicación para transmitir mentiras, proyectar películas obscenas en nombre del entretenimiento, publicar novelas blasfemas e incluso recurrir a pinturas y obras de arte traviesas en nombre de la libertad de expresión para ridiculizar a los religiosos, valores y arrojar dudas y ambigüedades en las mentes de las personas desprevistas. La ley 27, por lo tanto, advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por caer en tales actos satánicos para promover el mal en la sociedad y evitar que las personas escuchen la voz de la razón como consecuencia de sus malas acciones. La ley 28 llama a esas personas malvadas los enemigos de Dios y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como una recompensa por su ateísmo, politeísmo y vida malvada de pecados impenitentes al violar los mensajes de los profetas. A pesar de los esfuerzos que los demonios en forma humana están haciendo para distorsionar el verdadero mensaje y el rostro del Islam, la racionalidad de las enseñanzas del profeta y su inmaculada casa profética se está extendiendo por todo el mundo para iluminar las mentes, los corazones y el alma de los buscadores de la verdad. Sin duda, existe un castigo muy doloroso para quienes bloquean el camino de Dios y empañan la imagen de la verdad, es decir, el Islam y el Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, por lo general, aquellos que carecen de lógica y razonamiento intentan de diferentes maneras evitar que otros escuchen la palabra lógica de otros. Segundo, el Sagrado Corán es atractivo para aquellos que escuchen con atención y su mensaje absorba corazones. Tercero, los enemigos no pueden evitar la difusión final del mensaje dinámico del Islam. Y cuarto, los fuegos eternos del infierno son para aquellos que se oponen a la verdad, oprimen a otros, niegan a Dios, se burlan de los mensajes de los profetas y atribuyen socios al Creador único del universo para que terminen como politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Mohamed Sadvali, junto a mi compañera Julia Palomino. Estamos a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del 29 de Esfand, Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera. Esperamos que sea de su agrado e interés. El 29 de Esfand, es decir, 20 de marzo, es el aniversario de la aprobación de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de Irán. Ese día se abrió un capítulo muy importante en la historia política y económica de Irán y arrancó un gran movimiento tras una lucha difícil y llena de desafíos en el país, el cual estableció la piedra angular del pensamiento de la economía sin petróleo. Para comprender la importancia de ese día histórico, hay que realizar un breve viaje al pasado y regresar a los días en el que mantel del petróleo, es decir, la enorme riqueza del pueblo iraní, estuvo extendido a las potencias hegemónicas y saqueadoras. Los descubridores del petróleo sabían bien que el crudo, el oro negro, garantizaría durante años y siglos su dominio económico e industrial sobre el mundo. Con la puesta en marcha de las ruedas de la economía, los países industrializados estaban bien conscientes de que ese movimiento para poder avanzar requería petróleo y, si no podían garantizar su acceso al crudo, siempre tendrían que recurrir a los poseedores de esta gigantesca riqueza. De hecho, esa corriente estableció las bases del colonialismo petrolero, cuyos documentos se observan en los museos de la historia petrolera de los países productores de esta materia, incluido Irán. Estos documentos incluyen todo tipo de contratos de extracción, explotación, producción y venta del crudo. En el año 1870 y simultáneamente con el descubrimiento del petróleo en Irán, el gobierno persa firmó un acuerdo con el británico Barón Julius de Ruyter, en el que le concedía la explotación de las minas petroleras del país durante 70 años. 32 años más tarde, en 1902, otro acuerdo fue suscrito por el entonces gobierno iraní con el británico William Knox de Arcy, al que le otorgó por 60 años la concesión, explotación y comercialización del petróleo iraní en todo el país excepto en 5 partes del norte. Esa corriente de dominación y saqueo acabó provocando un movimiento político y social en Irán tras los acontecimientos ocurridos después de septiembre de 1940. En esa época, las condiciones internacionales fueron tal que distintos países, particularmente Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, hicieron ofertas al gobierno iraní esperando obtener concesiones petroleras. Dado que el Reino Unido poseía la concesión de explotación de los recursos petroleros del sur del país, los rusos buscaban obtener la concesión de los recursos petroleros del norte y los norteamericanos pedían la concesión del petróleo de otras zonas. En esta coyuntura de la historia política de Irán, figuras religiosas y políticas como el Ayatollah Abolghasem Kashani y el doctor Mohammad Mossadegh dirigieron ese gran movimiento y pusieron al descubierto el papel de los colonialistas en el saqueo del crudo del país. Una experta iraní señala al respecto: los documentos históricos de esa época demuestran que el Ayatollah Kashani desempeñó un papel importante y sin parangón en las luchas por la nacionalización de la industria petrolera, lo cual abonó el terreno para la liberalización de los recursos energéticos en el país. En aquella delicada coyuntura, el Ayatollah Kashani se levantó contra el gobierno iraní. Escribió una carta a la Organización de las Naciones Unidas sobre la represión gubernamental en el país, la inutilidad de las decisiones tomadas por el entonces parlamento, así como los contratos petroleros con el consorcio británico. En una declaración, Kashani protestó tajantemente contra las medidas de la compañía petrolera británica y junto con algunos otros diputados presentó el proyecto de ley de anulación del contrato con el consorcio petrolero británico. Tras una recomendación del gobierno de Londres al gobierno del Shah,
El régimen, en un acto represivo, detuvo al Ayatollah Khashoggi y luego lo desterró. A su vez, Mossadegh, en su campaña por la nacionalización de la industria petrolera, no dejó de insistir en que los iraníes debían manejar y explotar los recursos petroleros de su país por su cuenta.
Finalmente, la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera fue aprobada el 29 de Svant, o 20 de marzo de 1951. En abril de 1951, después de que la administración de Mossadegh, entonces primer ministro de Irán, pusiera en la agenda de su gabinete la implementación de la Ley de Industrialización del Petróleo, aumentaron las conspiraciones y el derecho a desplegar sus fuerzas en Irán en el territorio persa. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisional, Ibrahim Yazdi, declaró la estrategia de política exterior de la República Islámica de Irán como neutralidad positiva y dijo: "No participaremos en los enfrentamientos entre las superpotencias y perseguiremos una imparcialidad positiva. No estaremos en ningún bloque, pero no nos aislaremos y mantendremos nuestra conexión con el mundo exterior de una manera deseable". El intento de establecer relación con Estados Unidos. El gobierno provisional de Mehdi Bazargan, a pesar de la cancelación del Acuerdo Capitolio y Acuerdo de Defensa de Irán-Estados Unidos, tomó medidas prácticas para fomentar la confianza, reconstruir y normalizar las relaciones con Occidente y Washington, de modo que fue elegido el viceprimer ministro Abbas Amir Entesam como un puente entre el gobierno provisional y la embajada de Estados Unidos, aunque el gobierno provisional encabezado por Mehdi Bazargan intentó poner fin a la influencia dominante de Estados Unidos en Irán. William Sullivan escribe en el libro titulado La misión en Teherán, citado por Mehdi Bazargan: "El gobierno revolucionario iraní está interesado en reanudar las relaciones con Estados Unidos". En el libro titulado Marco analítico para la revisión de la política exterior de la República Islámica de Irán, Ruhollah Ramezani afirma: "El primer ministro del gobierno provisional, Mehdi Bazargan, intentó acabar con la influencia dominante de Estados Unidos al romper la unidad práctica del Shah con el país norteño. Pero al mismo tiempo, Ramezani recordó, la prioridad principal del gobierno provisional era terminar la unidad práctica del Shah con la Casa Blanca y su relación amo-servidumbre, y buscaba establecer una relación entre dos estados basada en la igualdad. En otras palabras, el gobierno provisional no estaba tratando de terminar la relación de Irán con Estados Unidos, sino que buscaba reavivar la relación con los nuevos criterios". Mehdi Bazargan dijo explícitamente: "Irán puede tener una relación amistosa con Estados Unidos basada en el respeto mutuo. ¿Por qué Irán no debería comprar armas a Estados Unidos? Vemos eso como uno de nuestros derechos". Ibrahim Yazdi también dice: "El pasado ha pasado y los iraníes son el hombre de acción y hay muchas áreas para la cooperación. Irán necesitará la tecnología de Estados Unidos con el paso del tiempo". Ignorar las demandas de la revolución, causa de la caída del gobierno provisional. Una de las críticas importantes de la política exterior del gobierno provisional de Mehdi Bazargan, este no creía con el apoyo firme y práctico a la lucha contra la arrogancia y los movimientos de liberación y buscaba explícitamente el desarrollo de las relaciones exteriores con todos los países, excepto Israel y África del Sur. Mientras tanto, el pueblo iraní y los grupos revolucionarios no deseaban restablecer las relaciones con Estados Unidos. Consideraban al gobierno de Washington como el principal patrocinador del régimen imperial del Shah y no confiaban en este gobierno. Además, los eventos de los años siguientes revelaron que el gobierno estadounidense estaba en desacuerdo con Irán y no aceptaba la identidad islámica del país persa. Finalmente, el premier Mehdi Bazargan y el canciller Ibrahim Yazdi se reunieron con el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, en octubre de 1979 en Argel, capital de Argelia, lo que causó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán y la retirada de Mehdi Bazargan del escenario oficial de la política iraní, así como el comienzo de una nueva era en la política exterior y las relaciones exteriores de Irán. Querida radioaudiencia, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Detrás de la razón.
A ver, dos bancos de Estados Unidos estrechamente relacionados con la industria tecnológica han colapsado por completo en los últimos días. Me refiero al Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que se fueron a la quiebra tras los retiros masivos de sus clientes. Se trata del colapso bancario más grande en el país norteamericano desde la caída del Washington Mutual en el año 2008. El gobierno de Joe Biden asegura tomar medidas de emergencia para afirmar el sistema financiero del país y le pide a la ciudadanía tener confianza en que su dinero está bien resguardado. Pero, ¿a qué se debe todo este terremoto financiero? ¿Cuáles serán sus repercusiones no solo para el ciudadano estadounidense, sino también a nivel global? Lo analizamos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Crisis en Estados Unidos por la quiebra de tres bancos en menos de una semana. El 8 de marzo se anunció el cierre de Silvergate, un banco estadounidense orientado a la criptomoneda. Asimismo, el 10 de marzo, Silicon Valley Bank of California anunció su quiebra. El banco era uno de los prestamistas más destacados de las startups estadounidenses, así como de las empresas informáticas y sanitarias, y ocupaba el puesto 16 por activos en el país. Además, el 12 de marzo, el regulador del estado de Nueva York decidió cerrar Signature Bank para eliminar los riesgos sistémicos. Según datos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, los colapsos de Silicon Valley Bank y del Signature Bank se sitúan entre los mayores del país desde 2008.
Juan Peng, Centro Internacional de Intercambio Cultural de China, expresó:
en Estados Unidos, dos grandes bancos que eran líderes en sus campos fueron cerrados en tres días. Se puede decir que esta es la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008 y, de hecho, ha agravado las preocupaciones del mercado de capitales internacional sobre una posible crisis financiera en el futuro.
Para calmar la situación y evitar una importante crisis bancaria, el gobierno de Estados Unidos salió al rescate.
Juan Peng, Centro Internacional de Intercambio Cultural de China, añadió:
para contener una pérdida y evitar una crisis mayor, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos formularon un plan de emergencia para utilizar las autoridades de préstamos de emergencia de la Reserva Federal para apuntalar los depósitos de Signature Bank y Silicon Valley Bank. Además, el Fondo de Depósito y el Seguro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos se utilizarán para proteger a los depositantes.
A su vez, el presidente Joe Biden defendió el sistema bancario del país y dijo que los responsables de lo que calificó de desastre serán castigados.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas para los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses.
En reacción a esta situación, la agencia de calificación crediticia Moody's empeoró su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos, que baja a negativa desde estable. Anticipa que el actual endurecimiento de la política monetaria y el aumento en los costes de los depósitos reducirán las ganancias futuras de los bancos estadounidenses. En los últimos días, los mercados financieros a nivel mundial han operado con fuerte nerviosismo por temor a las consecuencias de las quiebras ocurridas en Estados Unidos. No obstante, las autoridades europeas aseguraron que estudian cualquier escenario posible, pero descartan el riesgo de contagio para los mercados bancarios del continente.
Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, expresó:
"Well, we don't see a specific risk.
No vemos un riesgo específico de contagio. Claro que vigilaremos la situación en estrecho contacto con el Banco Central Europeo y destacamos el hecho de que todos los bancos europeos, no solo los más grandes, los de mayor tamaño, están aplicando las normas prudenciales de Basilea, por lo que directamente no existe probabilidad de contagio."
Y bien, allí teníamos entonces un bosquejo de la situación a la fecha. Gracias al equipo de redacción y producción por preparar este material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos estará acompañando Daniel Suchar Sommer, analista financiero y económico, doctor en ciencias empresariales desde San José de Costa Rica. Y también vamos a contar con el análisis de Dani Chao, analista internacional, profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe desde Nueva York, en Estados Unidos. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarte a esta hora, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, un cordial saludo para ti y también para el colega y también tocayo, así que estamos los tres
así
compartiendo
es.
Prácticamente el mismo nombre.
Hoy un programa entre Dani.
Una feliz noche por allá.
Así es, un programa hoy entre Dani y Daniel. Dani, también cordial saludo desde Nueva York, ¿cómo estás?
Gracias, buenas tardes a mis dos tocayos.
Buenas tardes para ustedes, noches acá en Teherán. Bueno, yo quiero iniciar contigo, Daniel, desde San José, porque fíjate que cuando se trata de entender, ¿no?, lo que está causando el colapso de los bancos en Estados Unidos, la primera razón que se expone por parte de los entendidos y en los medios de comunicación es el alza de las tasas de interés realizada por la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero si tuviéramos que explicarlo para nuestros usuarios, un ABC, ¿no? ¿Qué más hay detrás y cómo efectivamente se puede traducir lo que estamos viendo, ¿no?, en el país norteamericano desde el 10 de marzo?
Bueno, te voy a contar que esto se le conoce como falta de liquidez. Entonces mucha gente dice, ¿cuál liquidez? Bueno, acá vamos a contar que un banco tradicional recibe depósitos y por supuesto hace colocaciones. Y ahí está la intermediación bancaria. En el caso del año 2020 y 2021, las tasas de interés están muy chiquititas, muy bajas, y las empresas tecnológicas, que son prácticamente el cuerpo entero del Silicon Valley Bank, tenían un auge donde había demasiada cantidad de depósitos y cuando el banco se volteaba, las colocaba a una tasa de interés muy chiquitita. Hemos visto acá, detrás de la razón, varias cosas que han sucedido a nivel planetario, tema de la inflación, estímulo monetario, etcétera, y obviamente la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés, y muchas personas empezaron a decir, y ahí sabes una cosa, en vez de tener una colocación al 1%, la quiero al 4% o la quiero al 5%. Entonces la gente empezó a decir, hey, dame mi bono que estaba al 1, cancélamelo, liquídamelo y lo ponemos al 4%. Como los bancos, para hacer eso, necesitan dinero, claro. Buscan los depósitos y los depósitos casualmente en el 2022 ya no llegaron con la velocidad que las empresas de tecnología estaban haciendo entre 20 y 21. Porque el 2021 fue un boom espectacular, en el 22 ya vieron retrocesos porque todos volvimos a la normalidad. En dos platos, para decirlo así fácilmente, no estaban entrando los depósitos y la gente quería cambiar para tener una mejor tasa de interés. Claro, obviamente eso colapsa el sistema de cualquier banco, donde la ecuación no te da nunca si no tienes ni el dinero ni las tasas de interés bien colocadas.
Allí la fórmula, entonces, bien explicada, esa fórmula financiera que nos cuenta y que nos comenta pues nuestro experto en política económica y financiera. Ahora, voy contigo, Dani, a Nueva York, y efectivamente no podemos mirar la economía sin las políticas que se toman desde las altas esferas. Vamos a analizar primero parte de lo dicho por el presidente Biden en su discurso tras toda esta tensión y colapso. Además de emitir, allí lo escuchábamos, un mensaje de tranquilidad a la nación, recalcó que el sistema bancario del país es seguro y que pueden confiar. Te pregunto yo, y como estadounidense, Dani, viendo la situación actual y los pronósticos de los especialistas económicos, ¿puede hoy el estadounidense confiar en su sistema bancario y en la respuesta de este, pues, ante una posible profundización de la crisis?
Tal vez los grandes inversionistas, los multimillonarios, pueden confiar, pero la gran mayoría de nosotros recordamos bien el 2009, cuando nosotros en todas las encuestas estábamos completamente en contra de un paquete de rescate de 1.5 trillones de dólares para los bancos que colapsaron en aquel año con el colapso financiero, con las hipotecas aquí. Y nosotros entendemos bien que Biden representa esas élites y que siempre va a rescatarlos. Por eso es que ellos siguen con sus especulaciones, no han sido responsables. Los republicanos siempre quieren más deregulación, pero tan pronto que haya una crisis con esos grandes bancos, Silicon Valley Bank estaba en el lugar 16 de los bancos más grandes de este país. Ahora sí, ellos quieren que nosotros, los pagadores de impuestos, rescatamos a ellos, pero ellos fueron los egoístas, los que tenían la avaricia, nunca fue suficiente las ganancias que estaban sacando. Entonces no nos parece responsable por parte del gobierno que siguen rescatando a esos bancos tan irresponsables.
Ahora, hablando precisamente de estas medidas, del plan de emergencia y de las soluciones, Daniel, fíjate que ya nos explicabas, bueno, la fórmula, esa ecuación del por qué se llegó a este punto, y ahora te quiero preguntar que, a diferencia quizás de los métodos más complejos empleados para, pues, rescatar la economía en la crisis financiera de 2007, 2008, 2009, esta vez la estrategia de la Reserva Federal tiene que ver con una nueva entidad crediticia con el nombre burocrático de Programa de Financiamiento de Bancos a Término. El programa proveerá, entre otras cosas, pues préstamos a bancos, cajas de ahorros y otras instituciones financieras hasta por un año. ¿Podría funcionar en ese plan? ¿Cómo ves esta medida o este plan de emergencia en un momento como este?
Bueno, acá hay dos preguntas en una. ¿Es una institución burocrática? Por supuesto que sí. Aquí no lo vamos a negar, pero acá plata rescata con plata. Aquí no hay para dónde ir, y si bien lo que aprendimos en el 2008-2009 fue ese rescate, el plan rescate que hubo a nivel, digamos, norteamericano, acá definitivamente la receta es prácticamente lo mismo. Tienes que inyectar dinero o tienes que buscar la forma de que los depositantes tengan la oportunidad de decir, hey, todavía tengo mi dinero, lo tengo seguro, ¿no? Que es lo que usualmente fue lo que dijo Joe Biden a principios de esta semana. No es la forma con la que hay que ir a rescatar, porque rescatar un banco o rescatar un sistema financiero es exactamente ya cuando el enfermo está en metástasis. Aquí hay un problema gravísimo, que fue la inyección monetaria de forma muy responsable, que le metió inflaciones increíbles a el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto eso cascadió que todo el mundo estuviese con el problema de la inflación. Aquí las tasas de interés empezaron a subir, ahora hay que ver cómo las tasas de interés tienen que bajar. Si bien la Reserva Federal de los Estados Unidos, la última reunión que tuvieron, que fue hace un par de semanas atrás, lo que hicieron fue subir aún más las tasas de interés, esto todavía agrava más la situación monetaria. Acá hay que reversar todo esto, y claro, ya el paciente está ya prácticamente en cuidados intensivos, y por supuesto que hay que salir a rescatar, y por supuesto que hay que ir a buscar quién te compre los activos del Silicon Valley Bank o del Signature Bank, que por ahí el Banco de Londres ha sido casi que el primer postor. Por ahorita, antes de entrar a esta entrevista, leí que Elon Musk quiere agarrar y comprar el Silicon Valley Bank. Bueno, en fin, ahora van a venir demasiados dimes y diretes, pero lo que sí está claro es que de forma irresponsable se elevaron las masas monetarias, eso elevó las tasas de inflación, y bueno, aquí tienes, como explicamos al principio, una ecuación que es insostenible en el tiempo, puesto que hicieron algún tipo de colocación que hoy en día ya no tienes el rendimiento ni cómo hacerlo. Te toca rescatar plata, rescata plata.
Sí. Y ya vamos a pasar un poco al tema del espectro hacia Europa, que también hay noticia fresca de hoy respecto a eso. Daniel, regreso a Nueva York con Dani, y fíjate, Dani, te preguntaba primero sobre el discurso de Biden, pero ahora, ¿cómo contrastamos lo que dice el presidente Biden cuando Janet Yellen, la secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtió del colapso económico y financiero del país por incumplimiento de pago de su deuda pública?
Cuando nosotros hablamos aquí de la deuda pública, estamos hablando de 32 trillones de dólares. La mayor parte de esa deuda es a bancos y entidades chinas. Y yo dudo que en algún momento los grandes bancos norteamericanos y el gobierno vayan a pagar a los chinos con esa deuda. Ellos prefieren más agresión, más guerra y más amenazas con China, utilizando a Taiwán como el pretexto. Ellos han tenido una actitud de gangsterismo cuando se trata de tomar todos los préstamos. Ellos son muy agresivos, pero cuando tiene que ver con tener un balance del déficit, ellos siempre están gastando más y más. Específicamente en nuestra economía, la gran parte del presupuesto federal va a intereses militares. Cuando se trata de la guerra subsidiaria en Ucrania, estamos hablando de 150 mil millones de dólares que ha venido de nosotros, de los pagos de impuestos. Ya la tasa de inflación ha bajado más o menos por la mitad, porque hace un año llegó a 9.8%, la tasa de inflación más alto que nosotros podemos recordar desde los años de Reagan. Y demuestra, como siempre, las prioridades en este país. La guerra, lo que ellos llaman el Estado Nacional de Seguridad, cuando ellos son los agresores. ¿Cómo se manifiesta esa deuda pública para nosotros con las tasas de inflación tan alta? Bueno, la gasolina que subió bastante, la transportación pública. Antes, si nosotros resolvíamos una familia de cuatro en el supermercado con $300, hoy en día necesitamos $450. Entonces, ¿quién es que está pagando las consecuencias de esa falta de balance económico?
Sí.
Somos nosotros, la gran mayoría de los norteamericanos.
Y precisamente ya vamos a profundizar, si el tiempo nos da, sobre esos frentes abiertos de Estados Unidos hoy a nivel internacional y cómo se va a seguir seguir dando ante esta crisis. Rápidamente vuelvo contigo, Daniel, y mientras, bueno, se ejecuta este plan de emergencia a lo interno en Estados Unidos, pues la debacle parece haber cruzado el mar hasta llegar a Europa, en donde el sector bancario ha caído hasta un 5%. Tú me corregirás, sin embargo, ¿qué nos dicen las cifras y la experiencia del efecto rebote o el contagio, ¿no?, que podría tener esta crisis de Estados Unidos en Europa y escala global? Hoy, por ejemplo, el banco Credit Suisse estaba en caída libre en la bolsa suiza.
Bueno, es que acá, como habíamos comentado al principio, esto es un tema matemático que, si bien no veo contagio desde el punto de vista financiero, o sea, que haya una conexión entre un banco o el otro, acá lo que se ve es un contagio de realidades. O sea, tenemos altas tasas de interés que, bueno, como lo acaba de decir Dani, tiene que ver también con una guerra, tiene que ver con una irresponsabilidad, lo acaba de decir él. Acabo de utilizar sus palabras para decir, bueno, eso mismo ha sucedido en Europa. Europa está dividida en tres: Suiza, que está en el medio, que en este caso es el epicentro de todo el sistema financiero europeo, la zona euro, donde obviamente manda el Banco Central Europeo, y por ahí también estamos hablando del Reino Unido. Acá, vuelvo a repetir, aquí la matemática es, van a ir al Credit Suisse Bank, ¿no?, que es el que está hoy en tela de juicio, que es el que el mismo ha salido hace un par de horas atrás, antes de cerrar, digamos, momentos laborales, le ha dicho al gobierno suizo que también haga lo mismo que hizo con Joe Biden, ¿no? Que Joe Biden dijo, bueno, vamos a rescatar y asegurarle a todo el mundo esto, y eso hace de que la génesis del problema sea tasas de intereses bastante altas, en las cuales no hay liquidez para poderlo afrontar. Y acá hay un caso, digamos, importante, y es que el accionista más mayoritario en el banco suizo es un banco saudí, donde el banco saudí, cuando hoy le pidieron la plata para la capitalización, o sea, para decir, hey, tráenos plata para poderle pagar a los que quieren liquidar, el banco saudí le dijo no. O sea, ustedes verán cómo resuelven su problema, porque esto es un tema netamente financiero y que hay que buscar la manera, de la manera más potable posible, de poder resolver el problema. Claro, los bancos europeos, la bolsa española, la bolsa francesa y la bolsa alemana han dado un par de pasos hacia atrás, casi 3-4%, vos hablabas de 5%, así que esto es algo que no es tanto el contagio financiero, sino el contagio del conocimiento, de saber de que pueden haber bancos que estén teniendo compromisos con bajas tasas de interés frente a un ambiente de alta tasa, y que no se van a poder dar las liquidaciones como tal. Eso es lo que está sucediendo y es lo que podría darse como efectos de, sí, de contagio, pero por conocimiento, claro, de la finanza, y no lo que pasó en el 2008, el 2008-2009, que fue una burbuja hipotecaria que empezaron a darle plata a prácticamente a muchas personas sobre activos que estaban sobrevalorados. Por dar un ejemplo, una casa en $100,000 la vendían en $700,000, sí, y obviamente a la hora de rescatar no había activo que respaldara el dinero.
Agregando además que el tema del efecto del nerviosismo en las bolsas y en las entidades, pues traspasa fronteras, efectivamente. Así es. A ver, Dani, regreso contigo ya hacia la reflexión final. Bueno, de alguna u otra manera en el apartado anterior respondiste el tema sobre el peso para el bolsillo de los contribuyentes, que efectivamente, aun cuando el gobierno dice que la intervención de estos bancos no le costará nada al contribuyente, yo te iba a preguntar, nos reafirma, ¿será sí o no? Pero adicionalmente a esto, Biden además piensa pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas para los bancos y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. ¿Qué se perfila, Dani, pues de toda esta política, tomando en cuenta primero que el 2023 es un año preelectoral en Estados Unidos y encima Washington tiene varios frentes abiertos, ya tú los mencionabas, internacionalmente en su lucha contra China y Rusia primordialmente?
Ahí que está el debate. Los republicanos siempre están en contra de la regulación. Vamos a recordar que Obama y su administración pretendió aprender de la crisis financiera del 2009, implementaron la ley Dodd-Frank. Pero cuando llegó Trump, él se fue cortando todo lo que era el oversight, la supervisión de esos bancos. Y ellos se fueron acabando con esas nuevas leyes de supervisión bancaria. Republicanos tienen su filosofía del libre mercado, que siempre ha sido una cuestión de libertad de los grandes inversionistas, de los grandes monopolios y los grandes bancos. ¿Quiénes son los que pierden? Yo creo que es importante, dentro de todo lo que está pasando con Silicon Valley Bank y los demás bancos, pintar un retrato económico de lo que nosotros estamos viviendo aquí. Ellos dicen que la tasa de desempleo es muy bajito, pero eso no cuenta todos los trabajadores que ya se sienten rendidos y no siguen buscando trabajo, todos los que están presos, y cuando agregamos eso, entonces la tasa de desempleo y la cifra total de desempleos llega mucho más allá de 6 millones, debe de ser el doble. Y también tenemos que analizar la cantidad de personas que están luchando por tener seguro médico, los que están que no pueden pagar su alquiler. Entonces aquí tenemos muchos problemas sociales. Entonces ellos quieren rescatar bancos, pero el pueblo tiene décadas preguntando dónde están los paquetes de rescate para los más afectados, para los inmigrantes, para los afrodescendientes, para los obreros, para los desempleados. Entonces, como siempre, aquí reina la desigualdad y el interés de los grandes monopolios.
Esa es una reflexión que nos va a quedar para una próxima oportunidad y que la dejas allí en el aire, pero bastante clara, Dani. Nosotros vamos a seguir el curso de estos acontecimientos, pues, en Estados Unidos y también su repercusión a nivel global. Les quiero agradecer enormemente a ti, Dani, y también a ti, Daniel, mis tocayos, por habernos acompañado el día de hoy acá en Detrás de la Razón en este tema vital para comprender. Hasta la próxima.
Gracias.
Que estén muy bien. Allí el panorama, lo cierto es que mientras sigue la expectativa por lo que pasará en el sistema bancario, los activos de resguardo de valor como el oro y el Bitcoin han registrado un repunte en sus precios del 2% y el 8% respectivamente, un comportamiento que podría estar sugiriendo que los inversionistas y traders están migrando a activos que le permitan salvaguardar su capital, su dinero, en esta coyuntura. Cerramos el tema. Les esperamos, como siempre, en Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.